La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Aquí en Radio Sintonía, a esta hora, comenzamos una temporada más, La Rosa de Fuerteventura, un espacio que esta emisora vuelve nuevamente a poner en antena para trasladarles a todos ustedes todo aquello que tiene que ver con el sector primario, con la agricultura, con la ganadería y con la pesca en la isla de Fuerteventura. Al igual que la edición pasada de La Rosa de Fuerteventura, intentaremos en los próximos meses contar con aquellas personas implicadas en nuestro sector. Personas que están vinculadas a la administración pública, al campo, a la pesca y a la ganadería aquí en la isla. Y nos hemos trasladado para este primer espacio de La Rosa de Fuerteventura a un lugar emblemático para el sector. Estamos concretamente en la zona centro de la isla. Les saludamos desde la cooperativa de Antigua, concretamente desde la Unión Majorera de Cosecheros y Exportadores de Antigua, un lugar, digo yo, emblemático porque abrió sus puertas en el año 1964 y fue, bueno, pues una actividad que durante muchísimos años tuvo detrás de sí a un equipo de personas vinculadas a la agricultura y a la ganadería en el municipio de Antigua y que al transcurrir de los años se ha ido, bueno, pues adaptando a los tiempos. Recuerden ustedes que no hace mucho tiempo, concretamente en el mes de marzo, si no me equivoco, estuvo con nosotros en las instalaciones de Radio Sintonía el presidente de esta cooperativa. Presidente que nos vuelve a acompañar, Bernardo Peña, en una ocasión más, ahora desde su casa. Gracias por permitirnos estar aquí, Bernardo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y buenos días para los oyentes que siguen este programa en horario de mañana a través de la frecuencia de Radio Sintonía. En fin, Bernardo, han pasado ya unos meses desde la reapertura de la cooperativa. ¿Cómo ha sido este transcurrir?
Así es, efectivamente. Bueno, antes que nada, también felicitarte a ti, Marusa, y al programa por la decisión de sacar a la calle el programa, que bueno, que al final no más que un acercamiento también al sector y demás, y creo que es una muy buena decisión la de salir a la calle también con el programa. Uh-huh. Y efectivamente, como bien acabas de decir, es verdad que hace ahora mismo un año y algo, creo que fue por junio, finales de junio, julio del año pasado, estuvimos en el programa de La Rosa también, justo un tiempito antes de abrir. Y bueno, habíamos anunciado la apertura y también habíamos dicho que tendríamos una segunda vez para venir a la radio, ¿no? Después de la apertura. Y bueno, y aquí estamos. Ya hoy en día es una realidad. La cooperativa UNCE de Antigua ha vuelto a abrir sus puertas y la verdad es que ha tenido la suerte de que ha vuelto prácticamente a lo mismo que era la cooperativa antigua, que era un riesgo que se corría, ¿no? Que los clientes no respondieran con la nueva apertura y tal. Pero bueno, ha vuelto a abrir sus puertas y la verdad es que está funcionando a 100% de pleno ya.
Uh-huh. Denota en sus palabras, Bernardo, satisfacción, ¿no? Porque al final hubo respuesta. Yo recuerdo que en esa conversación que manteníamos en la radio había cierto temor por parte de las personas que estaban conformando la junta directiva en ese momento, ¿no? Porque se venía de una situación muy mala. La cooperativa había cerrado sus puertas con muchas deudas. En fin, pero veo que hay satisfacción después de un año de trabajo.
Sí, la verdad es que sí, que como te decía, hoy podemos, era un riesgo que corríamos y es verdad que este Consejo Rector pusimos todo de nuestra parte para que las cosas salieran bien, pero luego teníamos que contar con los terceros, que eran los clientes y la clientela y el resto de los socios, ¿no? Es decir, no solo era el Consejo Rector que se esforzara, luego teníamos el factor clientela que era el que necesitábamos. Y la verdad que sí, que efectivamente respondió 100% desde el primer día que abrimos las puertas. Y bueno, la verdad es que la cooperativa hasta el día de hoy siempre ha ido facturando cada día más, y la gente está respondiendo pues cada día mejor. Es decir, con lo cual se han cubierto las expectativas que teníamos, y además con creces.
Yo creo que con más de un dolor de cabeza, ¿verdad? Y alguna que otra noche sin dormir, ¿no, Bernardo?
Bueno, sabemos que esto es así, es decir, que cuando te metes a formar parte de un consejo, de un proyecto donde quieres tener éxito y que las cosas salgan bien, es verdad que a veces, bueno, pues da más de un dolor de cabeza, pero nosotros nos cesamos en el empeño y, bueno, le pusimos toda la fuerza que teníamos y todas las ganas y aplicamos todo lo que sabíamos y hoy en día, pues, es una realidad.
Y si hablamos, así hablamos de proyecto, yo creo que hay un ejemplo muy bueno y además hoy parece que confluye también la satisfacción por el trabajo realizado. Nos acompaña Daniel Acosta, otro amigo del programa, que en más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de hablar con él, de la empresa Vidaloe, un proyecto también que comenzó como algo muy pequeñito y ahora mismo, en fin, es el sustento de muchas familias en el municipio de Antigua, concretamente en la localidad de Agua de Bueyes, ¿no es así? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
María. Y también, bueno, pues satisfacción por este verano que dejamos atrás, ¿verdad?
Bueno, pues sí, porque vamos, veníamos de unos meses muy malos con todo el periodo que pasamos de pandemia y la verdad que sí, que este verano ha sido muy bueno, hemos tenido bastante trabajo y la verdad que contentos. Lo que esperamos es que esto continúe así y poder seguir dando trabajo, poder seguir creciendo y que hayan más familias que puedan vivir de esto. Nos dedicamos a la aloe y a la espirulina, como ya sabes. Y bueno, las dos cosas de momento van bien. No hemos tenido en ningún momento durante todo el periodo de pandemia, no hemos cerrado, aunque sí hemos disminuido personal y ahora hemos vuelto a aumentar otra vez. O sea que no nos podemos quejar.
Me decías que la empresa había tenido un buen verano, ¿no?
Sí, la verdad que sí. El mes de julio y agosto, pues la verdad que han sido muy buenos. Al final, la mayor parte de lo que es cosmética, lo más que transformamos aloe en cosmética, y la mayor parte es cosmética. Entonces, el hecho de que el turismo aumente, que vuelvan los turistas a la isla, pues también nos beneficia un montón. Pero bueno, no solo eso, también la pandemia nos ha ayudado a diversificar y a exportar más y a no depender solo de los turistas, sino pues hacer cosas también novedosas como puede ser la espirulina y a buscar otros mercados también.
Hay que reinventarse, ¿no? Eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Daniel, uno no puede estar esperando a que nos llegue el cliente a la puerta, sino hay que buscar y que abrir caminos para
sí,
el producto,
negocios,
¿no?
Pues no queda más, hay que innovar y hay que hacer cosas diferentes. Si hacemos lo mismo que hacen los demás, pues cuesta mucho más competir, entonces pues hay que hacer cosas que sean novedosas.
En eso está la cooperativa, porque la cooperativa está, bueno, pues desde la venta de tomates, que podemos observar aquí en este espacio que nos acoge hoy. Les recuerdo a los oyentes que realizamos la Rosa de Fuerteventura en esta primera temporada desde las instalaciones de la Unión Majorera de Cosecheros y Exportadores de Antigua, la cooperativa, como la conocemos de toda la vida. Se pueden comprar tomates, se pueden comprar distintas semillas, se pueden comprar algún tipo de abono, pueden ustedes comprar árboles y el programa lo hacemos el jueves, o sea que mañana viernes están las gallinas también a la venta, que eso es otra novedad, ¿no, Bernardo?
Sí, efectivamente, sí. Ya lo habíamos hablado también que, bueno, que nosotros queríamos, pues bueno, al ser una cooperativa de ganaderos y agricultores, pues queríamos estar lo más cerca de los ganaderos y de los agricultores, ¿no? Y entonces siempre hablamos de que intentaríamos comercializar los productos de kilómetro cero, como se suele llamar, o los productos producidos aquí por los agricultores, por los socios de la cooperativa. Y efectivamente estamos empezando pues a hacer, pues estamos trayendo, por ejemplo, tomate producido aquí en la isla, que ha tenido un éxito terrible porque
además muy bien presentado.
Están los clientes esperando que llegue el camión todos los martes y los jueves con los tomates para recogerlos. Estamos trabajando con piña tropical, que ha tenido también un éxito terrible, terrible también. Las papas de semilla, es decir, todos los árboles, efectivamente. Es decir, todo lo que sea cercano al agricultor, lo que el agricultor comercialice y podamos comercializarlo por aquí, por la cooperativa. Es decir, ahí estamos nosotros, que yo creo que ese es el único objetivo de la cooperativa, es que los socios se beneficien de la misma y que ayude un poco, pues, que ayude al sector primario pues a cumplir sus objetivos también.
Uh-huh. Hablaba de tomates y con nosotros también está el tesorero de la cooperativa, que es Iván San Blas, y él es una persona joven, le ha tocado, bueno, yo creo que más por curiosidad, ¿no?, de meterse entre el papeleo de la cooperativa. ¿Qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien.
Iván, tú has estado buceando en todo lo que tiene que ver los documentos de esta cooperativa que tiene años, como decíamos al inicio del programa, y que no ha sido solo lo que podemos observar hoy, ¿no?, un punto de venta y de distribución de alimentación o de productos dedicados al sector primario, sino que fue un lugar donde se elaboró queso, fue una cooperativa de tomates, ¿no? Esto tiene historia, ¿no?
Sí, pues bueno, más o menos, esto se fundó en el año 1955.
Sí.
El 27 de noviembre de 1955, para ser más exacto, y por un grupo de gente del pueblo, que ahora mismo muchos no están, o la mayoría no están con nosotros. De todas maneras, sí, un poco por explicar un poco por arriba cómo fue o no. Los socios fundadores, ¿quieres te nombro? Puedo nombrar un par de ellos si quieres. Está el padre está José Melián, que sería el padre Pepito Melián, el nuestro, el carpintero. Teodorito Batista, Francisco Acosta, el Manuel Lazo, que es el que era el cartero antiguamente aquí, el padre de Paco y de Juan Lazo. Y estos papeles, en aquella época, que fue un socio también fundador y actuó como secretario, fue don Juan el Maestro, don Juan Cabrera, que era don Juan el Maestro, el profesor que hubo en aquella época. Y aunque sí, como bien dice, soy joven y tal, pero yo tuve, mis tíos y mis tías trabajaron aquí, la época del tomate también. Lo que pasa que del año 51 hasta el año 63-64 fue cuando se abrió.
En el 64,
en esos años
más o menos, ¿no?
Pero no se trabajó.
No se trabajó, se abrió en el 64.
A partir del año 63-64, entonces abrió ya ahí, que lo abrió en aquella época don Guillermo era Sánchez, era el presidente.
Del Cabildo.
Y el que estaba aquí con el tomate era un señor que se llamaba Vicente.
Y se abrió como una cooperativa de tomates,
de tomate, ¿no?
Sí. Que era lo que había, el cultivo que había por la zona en esa época.
Sí,
¿no?
En aquella época lo que había era eso. Y luego, según lo que he escuchado aquí a la gente mayor y demás, y lo que nos han hablado, lo que nos han contado un poquito.
Porque siguen viniendo aquí a charlar, ¿verdad?
Sí,
los mayores.
Sí. De vez en cuando vienen algunos socios. Y desde aquí les pido que se animen también a venir. Que estamos aquí, tenemos la puerta abierta, que venga cualquier socio, el que quiera venir, sea mayor, sea joven o lo que sea, aquí compartimos con todos igual. Y luego, que en esa época, estamos hablando de los años 60 y 70, aquí, según dicen ellos, hubieron hasta 100 personas trabajando en la época esa, solamente al tomate.
En el tomate, los cultivos.
Que de ellos las instalaciones, arriba tenemos una serie de... que ahora mismo no se pueden ver o no se puede
apreciar
porque hay que restaurarlas un poquito. Estaban las habitaciones, que es donde se quedaban cuando venía la gente a la zafra, que se llamaba. Y ahí un poquito la trayectoria de la cooperativa. Luego, a finales de los 80, a principios de 90, ya don Manuel, el hermano don Guillermo, don Marcial, ya entró de presidente y se abrió como está ahora actual. Lo que era comida de animales, comida de ganado, de todo tipo de animales y demás. Y ahí la trayectoria hasta ahora que la lleva nosotros, el grupo, con Bernardo, que es el presidente, y Julián Pérez, vicepresidente, Luz Marina, secretaria, yo, tesorero, y Javier de vocal.
O sea que la cooperativa siempre estuvo viva, por lo que estamos escuchando, ¿no, Bernardo? A lo largo de los años y dependiendo, bueno, pues de esas circunstancias históricas, se dedicaba a una cosa u a otra, ¿no? Cuando había tomate, cuando había leche al queso, en fin, y ahora la venta de comida de animales, ¿no?
Ahí, por ejemplo, el tema del queso, que ahí a lo mejor se me pasó un poquito, fue a finales de los 70, fue cuando estuvo la lechería. A finales de los 70, mediados de los 80, por ahí, porque... Claro, estamos hablando un poco de memoria y de lo que nos cuentan a nosotros. No tenemos los datos tampoco, porque es por lo que lo cuentan. Como tú decías, el queso estuvo después del tomate, ya vino el queso, luego ya por el 84, 85 se cerró y ya fue cuando volvió a como está ahora.
Uh-huh. Te está escuchando atentamente el consejero del sector, al cual le damos la bienvenida. David, buenos días y buenas tardes. Me van a perdonar ustedes con esto de estar en una grabación que emitimos al día siguiente. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Marusa.
¿Qué tal? Y
buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Escuchando un poco
atentamente, sobre todo porque es parte de la historia del sector primario de la isla Fuerteventura.
Muchos no conocen, David, ¿no? Y lo que nos está contando. Vamos a liberar, si te parece, sí, porque es que Iván tiene, pues aquí mucha tarea. Aparte del tesorero, también le corresponde la venta, ¿no? Y seguramente ustedes habrán estado escuchando en algún momento pues el ruido de los camiones o de los vehículos que entran y salen. Lo digo por si tienes algún cliente que atender, puedes levantarte y volver, como veas. Pues, ¿te quedas sí, un poquito? Sí, vale. Sí. Consejero.
Sí, sí, que hablando también y escuchando detenidamente parte de la historia de esos esfuerzos del sector primario de la isla Fuerteventura, de si ahora es difícil con los medios que tenemos de logística a la hora de traer los insumos ganaderos, alimentación, los costes que eso conlleva, pues en aquella época también la dificultad, una isla de doble insularidad como era Fuerteventura, tanto para la exportación como podría ser el tomate o podría ser otro tipo de productos, como también la importación de la alimentación animal y demás. Entonces, claro que esos esfuerzos que se dieron en ese momento para sacar adelante una cooperativa, esa agrupación de productores, y pues al final pues es parte de esta historia que es importante recordar para saber que lo que tenemos ahora viene de atrás y viene del esfuerzo de muchos majoreros profesionales, agricultores, ganaderos que se unieron para tener hoy en día pues estos servicios.
Fíjense la importancia del dato que nos ha dado Iván. Hubo un momento en que en estas instalaciones trabajaron más de 100 personas, ¿no?, vinculadas al ámbito del tomate. Hoy, la leche lleva otro proceso, ya son las propias crecerías o la venta concretamente de la leche a los productores, lo que manda en la isla de Fuerteventura, y hay cultivos que no que se hayan introducido, sino que se recuperan, ¿no?, con el proceso, por ejemplo, que se sigue con en la empresa Vidaloe, ¿no? El aloe siempre estuvo en Fuerteventura, pero nunca, yo no sé si has tenido la oportunidad, Daniel, de adentrarte un poquito en la historia.
Bueno, yo creo que aloe aquí en Fuerteventura siempre ha habido.
Siempre hubo, todos los que vivimos en el campo.
No se utilizaba así para la cosmética, pero todo el mundo lo tenía para cualquier cosa, para una quemadura, se utilizaba mucho también para las gallinas, sí, entonces creo que sí, lo que pasa es que de forma así comercial que se explote, pues fue a partir de los años, principios de los 90. Hombre, yo creo que hay cosas que a lo mejor, porque son un poco nostálgicas y se pueden recuperar, y otras cosas que lo que hay que hacer es buscar cosas nuevas, porque creo que aquí en Fuerteventura todavía se pueden seguir haciendo muchas cosas y cosas novedosas, tanto en cultivos, tanto en agricultura como en otras cosas. Yo creo que es fundamental y bueno, el tema de la cooperativa de aquí de Antigua, pues creo que es un ejemplo de que es bueno la unión de los sectores. No sé, yo en mi caso, el sector de la aloe, pues David lo sabe, que lo reivindico, el asociarnos, el estar unidos, el poder reivindicar las cosas y los problemas que tenemos todos juntos, porque juntos tenemos más peso. Entonces yo creo que, bueno, la cooperativa de aquí de Antigua yo creo que también es un ejemplo de eso, de no hacer las cosas individualmente, sino estar unidos y luchar todos por el sector. Mi opinión.
No le falta razón, ¿no, Bernardo? Porque yo creo que, por ejemplo, la Junta Directiva de la cooperativa no se ha sentido a lo largo de estos meses sola, ¿no? Sino, ha tenido el respaldo de aquellos ganaderos de la zona y de aquellos agricultores de la zona, ¿no, Bernardo?
Sí. La verdad es que hemos tenido total respaldo de los socios prácticamente de la cooperativa y de los ganaderos de la zona. Es verdad que también el Consejo Rector, desde aquí también, yo creo que lo debo de felicitar, porque antes decía Iván, le decías a Iván que siendo tan joven y tal igual, y no estando relacionado anteriormente con el mundo de la ganadería ni del sector primario, pero bueno, Iván tiene un gran espíritu comercial y es un portento comercial, los negocios los maneja todos. Ahora también es verdad que desde un tiempo se está iniciando en el sector primario también. Ya tiene ahí su pequeña granja que va empezando a caminar. Y la verdad es que, él tiene un espíritu emprendedor terrible. Y yo pienso que una de las grandes suertes que hemos tenido nosotros es que el consejo que tenemos es un consejo bastante variado. Es decir, donde hay gente con ese espíritu, gente ganadera, gente, gente después que también, pues bueno, tenemos también la secretaria, que bueno, que también está vinculada con todo lo que es papeleo, oficina, demás. Y bueno, y luego nos hemos rodeado también, con nuestro gabinete jurídico, que bueno, que hemos intentado buscarlo de primera línea, con nuestro gabinete fiscal. Es decir, que hemos intentado estar asesorados, pues lo mejor que podemos, ¿no? Lo mejor que hemos sabido. Entonces, ese es uno de los éxitos de que esta cooperativa haya vuelto a funcionar, ¿no? Que es verdad lo que decías antes, que bueno, que la cooperativa viene desde el año que se creó. Es verdad que con altibajos, pero ha venido funcionando muy bien, con épocas, por ejemplo, se paró la zafra de los tomates, se paró la comercialización del tomate, se aflojó, pues la cooperativa ya dejó un poco de comercializar con el tomate, luego entró el queso, lo que comentabas también, que bueno, que ya se fue haciendo en las mini queserías y en las grandes industrias. Y bueno, luego es verdad que el último año es verdad que fue cuando pasó el valle más fuerte, que bueno, que llegó a cerrar completamente y estuvo como un año y algo cerrado, que fue cuando nosotros la volvimos a recuperar, ¿no? Pero vamos, que desde su inicio ha estado haciendo su función de como cooperativa, y creo que en todo momento pues ha funcionado y ha dado el servicio al sector primario.
Por lo tanto, ha sido elemento aglutinador, ¿no?, de una sociedad como la del municipio de Antigua y los municipios limítrofes, ¿no?, con lo que eso significa, ¿no, David?
Y un fiel reflejo de las necesidades y de la producción agraria que había en ese momento, es decir, primero cereal, exportación de tomate. Fuerteventura siempre se ha caracterizado, y sobre todo de último para acá, el 52% de la leche de oveja y de cabra que se produce en Canarias sale de Fuerteventura. Todo eso se transforma en queso principalmente, y siempre tiene una cabaña importante en ganadería, en el caprino. Antes, ¿verdad?, tenían una mayor representación, la producción de tomate, exportación, los propios cereales también. Antiguamente, siempre en los libros de historia lo que se habla es que Fuerteventura, granero de Canarias, que a través de aquellos casas, que las casas de la silla, de los almacenamientos del grano, que estaban en manos de esos terratenientes o la iglesia, que luego se repartían por Canarias, pues siempre se habla de Fuerteventura dentro de la historia como parte principal de sustento del cereal de Canarias, que todo eso ha ido evolucionando, y todas estas agrupaciones de productores como cooperativas refuerzan el tejido empresarial de la isla. Con el sustento que había y con las necesidades que habían, se buscaba la vida para comercializar el producto, bien sea la leche, el queso, el tomate o cualquier tipo. Y sí reconocer ahora lo que dice Bernardo, hombre, un paso decidido y fuerte el de recuperar la actividad de esta cooperativa histórica, no solo en Antigua, sino en toda Fuerteventura, y que fue un esfuerzo por toda la junta directiva que hoy la comprende. Y claro que hay que reconocer desde la administración, porque realmente es el esfuerzo de unos particulares, de unos empresarios, de unos ganaderos, agricultores, que realmente sienten la necesidad de esa unión para llegar a un objetivo común. Y es importante que todas esas entidades asociativas como esta cooperativa salgan adelante, y es una obligación de la administración echar una mano en que sigan adelante.
Y nos habla además de una gente muy vinculada a la tierra, muy vinculada al campo, ¿no?, a lo largo de la historia. Ha mencionado, y me voy a concretamente a Daniel, el espíritu emprendedor, ¿no?, y lo reflejaba concretamente Bernardo en Iván, en la acción que tiene Iván. Y por otra parte ha señalado, que ellos tienen un gabinete jurídico, tienen, bueno, pues gente que formada económicamente, y ahí está abriendo la puerta a la profesionalización, ¿no? Eso que tantas veces hemos hablado, Daniel, el campo y la profesionalización, ¿no?
Está claro que, bueno, Fernando lo decía, de la gente que está alrededor, es fundamental en cualquier empresa tener personal cualificado, preparado. Cuanto más preparación tenga, mucho mejor. Y bueno, con respecto a lo que decía David, lo que se ha producido aquí en Fuerteventura, y que es bueno que las administraciones apoyen, creo que también, porque hay mucha gente preparada aquí en Fuerteventura, hay mucha gente que tiene iniciativa y quieren hacer cosas nuevas, entonces también es bueno que no solo se apoye al sector primario en lo más tradicional, sino que la gente que emprenda y que haga cosas también novedosas también se les apoye, porque muchas veces lo tradicional aquí en Fuerteventura, hombre, el queso está claro que sí, hay otras cosas que a lo mejor es más difícil competir con lo que se produce en otros sitios, pero hay cosas que se le puede sacar un valor añadido alto aquí en Fuerteventura por las condiciones que tenemos de clima, sobre todo, como es el caso de la espirulina. Entonces creo que también por parte de las administraciones, sería bueno que a la gente que quiere crear, quiere emprender, se les apoye un poco más, porque creo que hay mucha gente que tiene iniciativas muy buenas y gente muy formada aquí en Fuerteventura.
Ahí está el guante, ¿eh? Y el reto, consejero.
Por ejemplo, en el caso de Daniel, él siempre es diversificado, ya no solo es una de las salas blancas que existe en la isla de Fuerteventura, pero elaboración de cosméticos a partir de la aloe vera, lleva una trayectoria en esta isla de Fuerteventura muy importante, que marca como referente a otras islas, porque realmente tenemos, son tres salas blancas que tenemos de elaboración en la isla de Fuerteventura, corrígeme si me equivoco, Daniel, de las cuales dos están elaborando pues prácticamente los cosméticos que salen de aquí con aloe vera propio, más la diversificación que tiene ahora mismo Daniel con la introducción de espirulina y otras variedades. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de productos cosméticos que utilizan materia prima, como es el agrícola, como es el tema de la aloe o la propia espirulina, que al final es un alga que se cultiva también en Agua de Güelles. Entonces, claro que intentar confluir dentro de las competencias de la Consejería del Sector Primario de Agricultura, confluir eso. Pues eso lo hemos intentado a través de las ayudas agropecuarias y gracias a que se reconoce dentro de las ayudas del POSEI como ayudas al fomento a la producción local, por primera vez se incorpora el olivo y el aloe vera. Entonces hemos que tiene una ayuda igual no muy significativa, son 500 euros la hectárea, pero bueno, es una. Entonces por fin hemos podido de alguna manera relacionar producción primaria con ayudas a la producción local a todo lo que es la parte de la aloe vera. El aceite de oliva sí, lo tenemos claro, pero la aloe tenía esa bifurcación o diversidad que podía ser un producto industrial, producto principalmente agrario, un transformado manufacturado. Entonces, ahí en esa disparidad, lo digo por el ICA principalmente, que es donde más estamos teniendo eso, pero en esa vinculación, como está en el POSEI, entonces hemos podido de alguna manera retomarlo y justificar que realmente es una producción local propia de Canarias, concretamente declarada como cultivo prioritario en Fuerteventura, y entonces pues hemos podido amarrar diferentes actuaciones para de alguna manera dentro de las ayudas agropecuarias se puedan beneficiar. Y uh-huh. Ahí estamos trabajando.
Yo, en lo de la ayuda del POSEI, ya te lo he dicho, nosotros no la hemos aprovechado porque creo que es no nos sirve para nada. Está bien,
500 euros la hectárea, claro. Que es una ayuda a eso, a favorecer, pero es que antes no teníamos nada, antes la aloe vera no tenía ningún tipo de ayuda.
Sí, está claro que para iniciar, de alguna forma hay que introducirlo y luego habrá que caminar. Pero bueno, es que si nosotros tuviésemos aquí 20 hectáreas, pues bueno, a lo mejor sería algo significativo. Pero es que las extensiones de cultivo en general en Canarias son pequeñas, no son de muchas hectáreas. Entonces, esa ayuda, yo reivindico más lo de la ayuda que hemos hablado, de reivindicar una marca propia, una denominación de origen o una indicación geográfica protegida o algo de este tipo, que podamos luchar contra la competencia desleal que hay, contra productos traídos de otros sitios. Nosotros mismos ahora estamos fabricando, no solo fabricamos nuestra marca, fabricamos también otras marcas. Estamos también, traemos aloe también de otras islas y fabricamos. O sea, todo eso hace que se cree y que crezca una industria aquí en Fuerteventura.
¿Cómo está la marca, perdón, Daniel, la marca Fuerteventura?
La marca Productos de Fuerteventura, sí. De hecho, ayer tuvimos con la empresa que la está terminando el reglamento. Queremos presentarla al Salón Gourmet en Madrid el 18 o el 20 de octubre y estamos para culminarla y presentar esa marca en el Salón de Gourmet. Lo que pretendemos es retomar esa marca Productos Fuerteventura, que ya está registrada en patentes y marcas, ya tiene un logo inicial que estamos trabajando para adaptarlo a la actualidad, y lo que se pretende es crear ese reglamento donde Fuerteventura, cuando salga al exterior, salga con una marca única, Productos de Fuerteventura, que englobe queso, vino, aceite, incluido la aloe vera, que es como decía, esa marca lleva la autorización del ICA. El ICA inicialmente, la aloe vera, no lo quería contemplar por ser un producto que no directo de la producción, o sea, no, los derivados.
La mayor parte es cosmética, no.
Claro, no es, parte cosmética.
No, la parte de alimentación está claro que sí, lo que pasa es que la parte de cosmética del ICA no tiene competencia.
Entonces hemos intentado retomarlo por ahí, por esa vinculación, que es verdad que la legislatura pasada pudimos incorporar en el POSEI como producción local el aloe y el olivo, no con la intensidad de ayuda suficiente, pero por lo menos se incorpora, que eso ya es un paso bastante importante a la hora de ir consolidando año tras año estas reivindicaciones del sector, y ahí de alguna manera hemos podido incluir producto agroalimentario, producción primaria, el aloe. la parte cosmética, tenemos que ver las variantes, pero por lo menos el aloe sí entraría dentro de esa marca Producto Fuerteventura. Y lo que queremos es eso, intentar que Fuerteventura reivindique su producción local, adaptada a todas las variedades, porque se puede ir ampliando a otras variedades o a otras innovaciones dentro de la producción local, y entraría en mermelada, zumos, toda parte, y por lo menos vamos con ese empuje. Como ya tienen otras islas, Producto de La Gomera, Gran Canaria me gusta, Saborea, Lanzarote, y van con esa marca única, que no quita nunca el valor del productor, porque el productor siempre va a estar identificado como la marca propia y incluido como Producto de Fuerteventura, marcando una identidad y un origen de producción.
Uh-huh. Bernardo, ¿qué te parece la idea que explica el consejero?
Bueno, es verdad lo que se está oyendo, lo del tema de lo de Producto de Fuerteventura. Yo la verdad es que no estoy muy al corriente de eso. Pero al hilo de lo que estaba diciendo antes y de lo que comentaba también
Daniel
del aloe, el POSEI, aunque tú ahora lo veas, se ve que lo ves bastante oscuro, pero que en ningún momento podemos decir el POSEI no sirve para nada, porque el POSEI realmente es el que tiene vivo la actividad del sector primario en Canarias, porque si no fuera el POSEI no sería. Ahora, es verdad, por otra parte te quiero decir que yo creo que vas exactamente por el camino que tienes que ir, es decir, por el camino de las reivindicaciones, es decir, el POSEI no vale como está ahora, pero nosotros, por ejemplo, en ganadería, que es lo que
el
sector que yo me muevo, el que conozco, es decir, hemos cambiado la forma del POSEI varias veces, es decir, han habido POSEI, antes cobrábamos, antes teníamos una prima por cabra, luego nos dimos cuenta que, bueno, que teníamos que mantener un número determinado de animales que no producían, que solo comían, por tener cubierta la prima de animales, es decir, oye, pues nos hemos dado cuenta, hemos reivindicado, es verdad que también para eso hace falta contar con tres cosas fundamentales, es decir, las reivindicaciones nuestras del sector, es decir, en este caso las de ustedes, la voluntad de los políticos y el trabajo de los técnicos que desarrollan los informes y demás, donde se viene a demostrar que, bueno, que lo que se está reivindicando tiene lógica, ¿no? Es decir, todo eso se plasma en un documento, se le envía a Europa y Europa no va a tener ningún problema, incluso si son, no va a tener ningún problema para cambiar las condiciones de los repartos del POSEI, ¿no? Es decir, la cuestión es que bueno, que hay que trabajarlo, el POSEI hay que trabajarlo y hay que adaptarlo, digamos, a nuestro campo, ¿no? A nuestro entorno, porque es lo que tú dices, es decir, a lo mejor donde hayan grandes hectáreas, como está ahora, podría funcionar, pero aquí nuestra producción, que es muy limitadita y a lo mejor pues vamos más enfocados a producir menos cantidad y de más calidad o con más diversificado, con, digamos, pues haciendo productos y demás, pues entonces habrá que adaptar el POSEI a nuestras necesidades. Pero desde luego el POSEI sí que es un arma indispensable para el sector primario.
En algunos sectores sí funciona y funciona bien. En el sector del olivo y del aloe, en el olivo un poquito mejor, en el aloe yo creo que es cero. Si vemos cuántos productores de aloe recibieron ayuda del POSEI, ninguno. No hay ninguno. Entonces yo creo que la administración también debería plantearse, está bien porque inicialmente no estaba dentro del POSEI y ahora estamos. Ya es un avance. Pero también hay que plantearnos, si no hay ningún productor de aloe que haya recibido ninguna ayuda del POSEI, ¿por qué es? Algo está fallando.
Tan solo para un poco, lo que dice Bernardo, y ahora al hilo lo que dice Daniel, es que la reivindicación del sector es importantísima, es decir, las modificaciones sustanciales del POSEI tienen que ver con con ese trabajo que tiene que hacer pues la administración, bien sea la Dirección General de Ganadería.
Pero quien empuja es el sector.
Y tiene que haber un empuje del sector. Fuerteventura y Lanzarote se crearon una plataforma donde, bueno, y Bernardo la conoce bien, porque donde se ya no se pedía, se exigían cambios. Y esos cambios se exigían y se movilizó. Y realmente el sector del ovino caprino en toda Canarias se puso en valor gracias a la unión de Fuerteventura y Lanzarote, sí. Donde realmente, oye, era tanto la ficha comunitaria con la adicional, donde había un cierto irregularidades teniendo en cuenta otros sectores, donde otros sectores de ayuda dentro del POSEI, donde se exigía que tenemos pérdidas, que tenemos una irregularidad, que ustedes, Gobierno Canarias, nos adecuaron un pago vinculado a los censos ganaderos que no es efectivo y que nosotros queremos cambiar, que queremos ir a tener la seguridad de lo que vamos a cobrar teniendo los animales que tenemos y lo que producen. Pues todo eso Bueno, yo no sé, pero estuvimos cerca de un año donde tuvimos muchas, no vamos a hablar de enfrentamiento, pues no los tuvimos, pero
desencuentro,
sí,
vamos a dejarlo después, yo lo recuerdo perfectamente.
Y este molino de Antigua y visitas a granjas y demás, muchas conversaciones, muchas discusiones en técnicas y positivas, que al final salió una ayuda que realmente es lo más real o lo más cercano a la necesidad que tiene el sector. Pues lo mismo tiene que ser con la aloe vera. Es decir, sí, inicialmente todo eso tendrá una trayectoria, pero hay que ir apretando. La administración, lo bueno del POSEI, que ya están dentro, ya la ficha, porque para meter al POSEI, el aloe vera había que justificar que era un cultivo tradicional, y ese cultivo tradicional había que justificar de que realmente era una... Y Fuerteventura fue un factor relevante a la hora de meter el olivo, pues no solo por la capacidad de producción, que poco a poco todos los años ha ido aumentando la producción de aceite de oliva y el número de olivos en la isla, siendo un referente también en Canarias, sino también el aloe vera, porque se había definido como sector prioritario en Fuerteventura por la climatología y por la adaptación del... Y ahí poco a poco se fue consolidando. Y claro que queda un trabajo que hacer, pero estamos hablando que inicialmente el ovino caprino tenía producción a la industria, luego pasó al productor, luego del productor se fue incrementando la intensidad de ayuda y luego se fueron adaptando. Por lo tanto, se incorpora la ayuda a la carne, a todo lo que pasa por matadero, también recibe una bonificación. Y bueno, por eso es importante la insistencia del sector y hacer ver a los políticos, que hoy estarán unos, mañana estarán otros, la necesidad y la adaptación a la realidad. Y la realidad es esa. Superficie, se puso... Fuerteventura podría ser la más beneficiada porque es la isla de mayor extensión donde caben esas extensiones grandes de mayores hectáreas. Por lo tanto, es verdad que las producciones de aloe no son unas grandes extensiones, por lo tanto, 500 euros la hectárea, los 10.000 metros cuadrados, igual es poco significativo. Igual habríamos que ir... No a complicar a temas de producción, porque ahí sí te exigen presentar facturas pagadas, facturas vendidas y comercializadas. Es decir, ahí te complica más la... Pero sí a ir a una mayor intensidad de ayuda dentro de la hectárea. Como estuvo el tomate un tiempo, como estuvo el cultivo a la papa, como está el cultivo a los forrajes, pues vincular.
Sí, hombre, yo creo que sí, que debería ser así. Pero ya no solo en el aloe. Creo que el olivo es lo mismo. Yo creo que las extensiones más grandes de olivos aquí en Fuerteventura, el que tiene 2 hectáreas o 4 hectáreas, tiene un montón de olivos. Entonces, que a un señor que tiene 2 hectáreas le den 1.000 euros, pues 1.000 euros le va a dar para regar un par de veces, no le da para mucho más. Entonces, no supone lo que comentas de la unión y reivindicar todos juntos para tener más peso y forzar a la administración también a que se mueva. Pues eso sí que tenemos culpa nosotros. Y de hecho, ya lo he hablado contigo, de crear una marca de aquí de Fuerteventura, por la poca unión, porque tenemos una asociación de toda Canarias de los productores de aloe y avanza muy poco, porque la mayor parte nos vemos como competidores. En lugar de unirnos y de defender intereses comunes que tenemos, lo que hacemos es vernos, cada uno defender nuestro interés particular y no defender el interés de todos y común.
Eso se ha ido, perdóname que te interrumpa, Daniel, corrigiendo a lo largo de los años en el sector caprino, que también pasaba, ¿no? Porque yo te está escuchando atentamente Bernardo y va sintiendo con lo que tú estás comentando, que los propios productores se ven como competidores y es lo que dificulta, ¿no?, el que se siga adelante. Hasta que no se comprenda que como único se puede salir y conseguir más apoyo y abrir más camino es sumando en vez de restar, ¿no?
La cosa será difícil. Que son comunes a todos. Claro. Eso mejor lo defendemos todos juntos, tenemos más peso que no individualmente.
Claro. Yo lo estoy escuchando con atención porque, vamos, es que me suenan todas y cada una de sus palabras, ¿no? Es decir, él me estaba comentando que, bueno, que él es relativamente nuevo en el sector, bueno, lleva poco tiempo, pero yo que ya llevo unos años, bastantes años, es decir, y siempre, cada vez que nos sentamos a hablar con alguien, siempre hablamos de asociacionismo, de asociarnos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros hemos luchado tanto por asociarnos y hemos creado asociaciones de esto, de lo otro, para vender, para comprar, para no sé qué, decir. Y en teoría es verdad que es lo mejor que funciona, pero en la práctica estoy entendiéndote perfectamente lo que dices, porque es complicadísimo el asociacionismo. Y yo creo que entre el sector primario, en la ganadería te puedo asegurar que ha sido... se crea una asociación hoy, funciona 6 meses... desaparece, oye, ¿dónde está la asociación? No, desapareció. Se crea para vender, se crea para comprar y es muy complicadísimo. Y es verdad que la única solución, la única alternativa a la hora de reivindicar, pues lo que tú dices, es decir, las posibles modificaciones en el POSEI o esto, lo otro, es decir, está claro que estar asociado, vamos, cuando yo, la verdad es que sinceramente, llevo tantos años que he pasado por casi todas las situaciones en el mundo ganadero, ¿no? Y es verdad, lo que coincido con David, lo que decía antes, que es verdad que uno de los pasos más gigantes que se ha dado en el sector ganadero aquí en Fuerteventura, y que al final emprendió Fuerteventura, Lanzarote, y al final se acogió toda Canarias, ¿no? Es decir, fue cuando se fundó la plataforma ganadera de Fuerteventura, que la verdad es que se fundó porque cuando eso había una necesidad imperiosa de hacer algo, porque si no el sector se nos venía al piso. Y es verdad que cuando eso hubo unión, hubo fuerza, tuvimos el apoyo. Es verdad que también tuvimos, ahí hay que tirar una lanza en favor de los políticos, tuvimos el apoyo de la clase política, tuvimos el apoyo de los gobiernos, tanto de gobiernos locales como regionales. Es verdad que tuvimos el apoyo porque al ser fuerte, y es verdad que no íbamos ya pidiendo ni rogando, no, es verdad que íbamos exigiendo, porque en ese momento era que era una necesidad que imperiosa. Y entonces yo entiendo que con el tema del POSEI que decías, que ahora mismo, al ser pocos productores, no va a haber fuerza, no va a haber cantidad de productores y tal, y cantidad de reivindicaciones y fuerza en las reivindicaciones, yo entiendo que a lo mejor no esté la gente del todo, pero es verdad que fue lo último que se aportó prácticamente, porque yo recuerdo que era cuando nosotros estábamos luchando con la plataforma por el tema de los... por el tema de la ficha financiera del POSEI, que es otra cosa de la que, bueno, que no nos podemos despistar ni un minuto, porque en cuanto están todos los sectores estirando de la ficha, porque la ficha es la misma, y están todos los sectores, a ver si le puedo quitar al ganadero para darle al olivo, a ver si le puedo quitar al olivo para darle al naranjo, y así nos pasamos el año, por eso digo...
Menos el plátano,
que ya lo tiene.
menos el plátano, que bueno, que parece que es el que está más...
Para incorporar la ayuda de tanto del olivo como de la aloe, se redujo del REA de las bonificaciones a las importaciones, tanto fue al aceite de oliva virgen extra que venía de Península, como también de la carne refrigerada vacuno y el queso amarillo
se trajo de ahí
para incorporar. Y por, es verdad, y ahora recordando, nosotros en junio de este año, digo nosotros, Cabildo, solo mandamos propuestas modificaciones agrícolas, ganaderas, como se había hecho un trabajo, priorizamos las modificaciones agrícolas y presentamos tres modificaciones sustanciales: subir a 2.500 euros la hectárea del olivo y del aloe vera. Las modificaciones sustanciales del POSEI son antes del 31 de julio. Nosotros las mandamos en el mes de junio. Solicitamos subir a 2.500 euros la hectárea de aloe vera y de aceite de olivo. Que el grado de asociacionismo que tenemos en Fuerteventura o en Lanzarote, debido pues a la dificultad y demás, sobre todo para el tema del tomate, comercialización o las propias OPFH de comercialización de hortalizas, frutas y verduras, igual no tenemos ni el número de toneladas que nos exigen, ni esas entidades asociativas. Por lo tanto, decíamos que se tuviesen en cuenta como entidades de comercialización las cooperativas, las propias ADS y las asociaciones de agricultores. También no nos lo tuvieron en cuenta, pero sí es verdad que ahí y se vinculó también en la modificación de la ayuda del tomate de exportación, que se vinculara al tomate de comercio interior para intentar fortalecer pues esa reactivación de diferentes cooperativas, entre ellas la de Gran Tarajal, y favorecer a muchos productores que se han tenido que reconvertir antes era exclusivamente la exportación y lo que sobraba o no se comercializaba era el mercado interior, y ahora todo lo contrario, mercado interior es el principal mercado y muy poquito en exportación o casi ninguno. Por lo tanto, que Fuerteventura necesitaba reordenar esas ayudas y dándole mayor prioridad a las ayudas del mercado interior, cambiando las entidades asociativas de esas OPFH que son inexistentes. Antes la cooperativa agrícola de Gran Tarajal actuaba como OPFH, pero intentar que sean esas cooperativas, esas entidades que permitan obtener la ayuda y reducir las toneladas de producción o los kilos, porque realmente conocemos las limitaciones de Fuerteventura, pero no solo Fuerteventura, también Lanzarote, que está en unas condiciones muy similares. Y esa fue la propuesta que enviamos en junio de este año, la cual no tuvo efectividad. Pero
me imagino se seguirá insistiendo, ¿no?, en esas reclamaciones. Sí.
Yo quiero decir que aunque sea esté reivindicando cosas que creo que son necesarias, yo cualquier problema que he tenido y he acudido al consejero, ¿sabes? Que no quiero que lo tomes como una crítica, te estoy diciendo a ti, que he obtenido respuesta y con el tema de la asociación y de reivindicar una marca y de todo esto, la verdad es que ha sido muy receptivo y estamos trabajando en ello.
Yo espero que te haya ayudado lo que ha ido comentando Bernardo con su experiencia, sí, ¿no? Claro. Que es majar continuamente sobre la misma tacha. Claro. Y a lo largo de los años lo hemos visto nosotros desde...
Pero va por un buen camino, porque una de las cosas más importantísimas es pues intentar convencer a nuestros representantes de que nuestras reivindicaciones son reales, es decir, y para eso pues tenemos que demostrárselo con datos, con números, con lo que sea, es decir, que cuando queremos cambiar una cosa no es por un capricho de un agricultor o de una asociación de agricultores, sino porque realmente es una necesidad pero hay que vendérselo y que él lo reciba y lo compre, ¿sabes? Porque para eso tenemos
Daniel, no sé si proponerte que le traslades a Bernardo la necesidad de que se ponga a plantar aloe vera y ahí
nosotros tenemos eso
para que inicien esa unión, ¿no? Esa asociación. Dime, David.
Como anécdota solamente, sí. Y Bernardo lo sabe, cuando se inició todo este cambio del POSEI y de la...
Eres tu director general, ¿verdad?
Sí,
era director general de ganadería.
En aquel momento, hay que reconocer,
sí,
el ovino caprino ha tenido dos cambios importantes, estando el señor Alfredo Alberto como director general de ganadería, donde se puso tanto la ayuda de la industria como el productor, y luego la modificación que se hizo en el 2015, donde se reajustaron esas ayudas realmente a actitudes productivas. Y ahí fue un trabajo previo. Pero es que cuando yo entré de la Dirección General de Ganadería, se arrastraba unas sanciones de Europa porque estaba vinculado el pago de la ayuda a las revisiones de censos del RIA, de la explotación.
El y número de cabezas de ganado. Sí.
Y venía y había una penalización de 3 millones de euros que repercutía en todo el POSEI de Canarias. Entonces, la visión que tenían, y digo, desde Tenerife, no tenían un conocimiento de la cultura de la ganadería que existe en Fuerteventura o Lanzarote, o también en Gran Canaria, en la zona sur de Gran Canaria, los productores, los ganaderos del ovino caprino, eran como unos defraudadores, como que prácticamente era acoso y derribo. Y costó hacer entender, y sobre todo, la presión que se estaba ejerciendo de que realmente... La culpa era del propio gobierno de Canarias, que había puesto unas ayudas que no se adaptaban a realmente los procedimientos que necesitaba el sector y la forma de justificarlo. Y ese trabajo, que fue bastante constante, también es verdad, tuvimos un consejero, Narváez, que era de una isla no capitalina, que entendía bien lo que era la doble insularidad y que entendía bien lo que era el ovino caprino, sobre todo en el Hierro, con la cantidad de ovejas y demás que hay allí, la cooperativa del Hierro, no sé, hubo un momento circunstancial que era el momento del sector ganadero, el ovino caprino, y se dio para el cambio, pero no por nosotros, sino por la presión que existía y porque realmente sí o sí o se hacían esos cambios o muchos ganaderos quedaban en el camino y se reducía bastante la actividad.
Muy bien, estamos llegando al término del espacio, del tiempo que Radio Sintonía dedica a La Rosa cada semana y en esta temporada, que son concretamente 60 minutos, y hay un problema sobre la mesa. Y el problema tiene que ver con lo que nosotros tenemos alrededor, que es la alimentación del ganado. Se ha elevado tanto el precio que hay, bueno, pues ahora mismo una verdadera situación de gravedad con respecto a la alimentación, Bernardo. Yo no sé si tú has ido, imagino, notando esto en la cooperativa.
Sí, no, efectivamente.
Y cambiamos de tercio, si les parece.
Yo ya estaba que si la moderadora no lo tocaba ese
ya
tema...
Ya lo sacaba yo.
Yo ya iba a explotar, porque es verdad que, bueno, que hablando de las reivindicaciones que hemos hecho en su momento por nuestras necesidades y demás, ahora es verdad que se nos aproxima otras necesidades que no sé cómo lo vamos a solucionar, pero sí que es verdad que vamos a tener que empezar a ponernos manos a la obra, porque es verdad que los cereales se han disparado, pero nada, en todo lo que va de este año, todos los días que nos levantamos con una subida de precio nuevo, hasta la última subida que nos comunicaron ayer o antier, que es del millo o del maíz, que bueno, que es el producto base de la alimentación animal, de por lo menos del caprino y de creo que también del vacuno y del porcino, pero por lo menos el caprino, que es lo que nosotros movemos, nos levantamos con una subida de 60 euros tonelada, es decir, ayer nos comunicaron, pero de ayer para ayer, ayer a las 2 de la tarde para empezar a vendernos hoy a las 8 de la mañana, ayer no, antier creo, antier. Sí, antier, pero a las 2 de la tarde para empezar, para ejecutar la subida a las 8 de la mañana del día siguiente, cuando se abrían las puertas. Así que no nos daban chance ni para comprar un camión de millo si queríamos. Y claro, y ese es un problema que se nos ha venido arriba que bueno, que tenemos que empezar a trabajar con él, que no sabemos ni por dónde vamos a empezar, porque eso es un, vamos, eso es ahora mismo es inviable, no se podría mantener una ganadería, porque nosotros tenemos, que vamos a ver, que el problema ese normalmente se soluciona cuando a ti te suben la materia prima, pues tú subes el producto final, que es lo que pasa cuando suben la materia prima con la que se hace el jabón o se hace la pasta de dientes, o sea, te sube la materia prima, sube el producto final y ya
y
está.
Y punto, pero ahora mismo no se puede hacer eso.
Pero claro, nosotros tenemos el problema de que mientras que todo eso sube y no pasa nada, mañana te lo encuentras en el supermercado, pues un 20% más caro, nadie, pues mira, pues subió no sé qué, o subió el agua, subió la luz, subió no sé qué. Pero el queso, el producto nuestro, tanto el queso como la leche, nosotros hablamos de subir 10 céntimos el kilo de queso, y todo el mundo pone el grito en el cielo. Los compradores nos ponen el grito en el cielo, nos dicen que nos dejan el queso en casa. Y nosotros, es verdad que con el producto nuestro tenemos ese gran problema. Es decir, que no podemos decir, oye, pues nos subieron hoy 60 euros tonelada, pues nosotros si lo aplicamos a la producción, pues nuestro producto final tendría que subir un 10%, o un 8%, o un 15%. Es decir, pues no podemos llegar mañana y decir, nuestro producto vale, o por lo menos hasta aquí, es decir, de hoy en adelante sí que tendremos que ir concienciando tanto al consumidor como al comerciante. Yo creo que es muy importante y desde aquí quiero hacer un llamamiento a los comerciantes que vamos a ver, que no nos pueden rechazar cuando le decimos que nuestro queso hoy vale un euro más o hoy vale 90 céntimos más, porque es que realmente es una necesidad, que es decir, o bien aceptamos todo eso o bien tenemos que cerrar las explotaciones, con lo cual yo creo que ni se beneficia el ganadero, en este caso que somos nosotros, pero ni el comerciante, ni el consumidor, ni la isla, ni el mercado. No se va a beneficiar nadie. Con lo cual, desde aquí yo quiero hacer hincapié en eso, en que nuestros comerciantes, que son los directos donde nosotros llegamos antes de llegar al consumidor, hay gente que llega al consumidor directamente, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, que pasamos por un comerciante, por un intermediario, es decir, que nos tenemos que mentalizar que, oye, que si nos suben la materia prima, tenemos que subir el producto final. No hay otra, es que no pasa por otro, o eso, o cerramos las puertas.
Uh-huh. Es que, según la información que nos ha facilitado el Cabildo de Fuerteventura, la subida de cereal ha quedado principalmente en el millo, a 280 euros por tonelada, así como la de forrajes, como la paja, a 90 euros, o la alfalfa a 275 euros por tonelada, de un momento a otro. ¿A qué se debe que, David, el elevado precio en estos momentos, y así de una forma tan rápida como ha explicado Bernardo?
Llevamos años al alza de que el cereal, sobre todo el cereal, en origen, pues está incrementando el precio. Y en origen me refiero a nivel mundial, pues uh-huh. Los costes de cereales destinados ya no solo a alimentación humana, sino a alimentación animal, han ido incrementando. Esos monopolios ya cotizan en bolsa, monopolios de comercialización, de alguna manera se van
acopiando, ¿no?
Van acaparando. Y bueno, hasta ahora el REA era una figura esencial. Donde,
volvemos al REA, a la
claro,
dependencia.
Volvemos al REA, esas bonificaciones a la importación de los insumos, donde era esencial a la hora de intentar amortiguar esos costes de transporte hacia Canarias para intentar reducir que el ganadero pues se viese de alguna manera que se le ha ayudado a mantener una alimentación óptima, de calidad y con unos precios más o menos como el continente europeo. Pero es que a día de hoy ni el REA puede soportar estas subidas que conlleva los precios de mercado. Y ya no es porque ahora la última mesa del REA, que fue en el mes de julio, lo que se hizo fue de un balance, por ejemplo, el millo de 245.000 toneladas que había al año, se reajustó para incrementarle la intensidad de ayuda, pero se redujo balance. Entonces, para mí, y no es una crítica porque igual en este momento no es hablar de política, pero para mí no fue una decisión muy acertada, porque lo que estamos haciendo es verdad, subes la intensidad de ayuda de 92 euros la tonelada, pasamos a 100 euros la tonelada, pero estás reduciendo balance. Entonces ese balance ahora mismo está cerca, ya agotado, cerca de un 70%. Igual nos vemos a final de año ya sin ayuda real y sin balance para poder subvencionar, con los precios que tenemos a día de hoy. Entonces, ahí sí es un colapso total, porque ahí ya no serían los 59 euros toneladas de más que se estaría pagando por esos 280, sino que no tendríamos ningún tipo de ayuda real a la importación. Por lo tanto, yo creo que no se debería haber tocado el balance, que se buscó el equilibrio en su momento en la anterior legislatura, sino se debería haber quitado pues un poco a la leche en polvo, un poco al queso amarillo, un poco al azúcar, y haber aumentado esas partidas a los insumos ganaderos, que realmente ahora son los que están pasando. Sobra cereal de consumo humano a día de hoy, la ficha sobra un 50%, pues igual se podría haber hecho un reajuste al consumo animal, se debería haber trabajado un poco más y haber involucrado a los propios profesionales. Es verdad que en la mesa del REA está la Consejería del Sector Primario, está la Consejería de Industria, y hay algunas organizaciones agrarias, no todas, algunas, donde realmente van en representación del sector, pero yo, para mí, que igual esa medida no fue de totalmente la que se debería haber tomado.
De hecho, el Cabildo está pidiendo una mesa REA, ¿no?
Claro, lo que reivindicamos es, primero, nos ofrecemos. Nosotros las ayudas agropecuarias las hemos modificado para intentar dar un balón de oxígeno este año. Nos hemos retrasado porque en la exposición pública nos presentaron alegaciones y tengo que llevarla al pleno extraordinario que vamos a intentar hacer la semana que viene para darle respuesta a esas alegaciones que nos presentaron a las bases reguladoras y sobre la marcha convocar la convocatoria por 1.300.000 euros, donde no se le va a exigir a los agricultores y ganaderos en este caso. Es verdad que la pesca queda fuera por otro tipo de acuerdos que hemos llegado, pero esos 1.300.000 euros no se les va a exigir inversión, sino directamente por mantenimiento de empleo, mantenimiento de actividad, se les va a hacer por UTA, que se denomina Unidad de Trabajo Agrícola, y se les va a hacer esa reconversión y tanto dinero. Se justifica que ha mantenido la actividad, que ha mantenido el empleo, los que haya mantenido, y se les bonifica. Y eso, por lo menos, al no exigir inversión, le das un balón de oxígeno al sector.
Pero está claro que no se puede seguir en esa misma línea, ¿no? Esa dependencia del exterior.
Por eso pedíamos la mesa del REA, pero vinculado a unas negociaciones previas para intentar que al final esa ayuda sí llegue al ganadero final, que no sea a lo mejor los intermediarios que se hablaban, que primero equilibran sus cuentas, sus balances, y luego lo que queda de la ayuda repercute en el ganadero. Ya pasó en el año 2017, 2018, cuando hubo un acaparamiento por el millo, y bueno, que los costes de alquiler de nave, los costes de transporte y demás, prácticamente se disipó la ayuda del REA y el ganadero apenas vio esa bonificación de los kilos de. Por lo tanto, bueno, para no enredarme mucho en esto, sí es verdad que no estamos tirando la pelota al gobierno de Canarias, ¿no? Esto es un problema que afecta al gobierno de Canarias, tiene que ayudar, al igual que el Cabildo de Fuerteventura tiene que poner de su parte. Y yo creo que entre ambas administraciones lo importante es unirnos, tomar decisiones complementarias para intentar solucionar este problema. Ver con la Consejería de Transporte las bonificaciones que existen de Península a Canarias y entre Canarias, porque igual ahí podemos hablar de que esos costes, sobrecostes de transporte se pueden llegar a bonificar. Ver en precios de origen cómo podemos trabajar, ver la mesa del REA cómo podemos hacerle llegar directamente la ayuda al ganadero y, no sé, de alguna manera llegar a unos acuerdos que, lo que digo, no es que la culpa es del gobierno canario, no. Cabildo Fuerteventura tiene que ponerle su parte, Gobierno Canal tiene que ponerse de su parte y el Estado o el Ministerio tiene que poner de su parte, porque es un problema que afecta a la totalidad.
Uh-huh. Y corregir esa situación, Daniel, de dependencia del exterior que comentábamos, ¿no?
Luchamos por producto local y kilómetro cero en nuestros productos. Bueno, yo no entiendo lo que dice Bernardo, es totalmente lógico. Si ellos los costes son mayores, está claro que el producto final tiene que subir los costes. Yo, si produzco algo...
Por ejemplo, te pasaba a ti con el gel hidroalcohólico, ¿no? Subió de momento, claro, de repente el alcohol, claro, con la pandemia, cuando te diste cuenta, no había alcohol directamente.
Y si tenía que comprarlo al precio que fuese, porque además había demanda, y claro, la gente pensaba que nosotros nos estábamos haciendo
aprovechando
ricos,
de...
Sí, pero, sí. Pero no, es que costaba... Era carísimo el alcohol y no había. Entonces, yo entiendo que, pues, con el tema del queso, supongo que pasará lo mismo, que pues el intermediario y el consumidor tendrán que entenderlo. Si el ganadero tiene unos costes, pues...
El problema que yo reivindicaba, que es verdad que el sector de la leche y el queso está bastante monopolizado, ¿entiendes?, a la hora de adquirir el género. Y entonces a nosotros nos cuesta muchísimo para poner nosotros los precios, es decir, porque todo el mundo pone los precios a lo suyo, pero nosotros no podemos poner el precio a lo nuestro. Es decir, al sector estar tan monopolizado, nos uh-huh. cuesta muchísimo, porque está digamos, en sota, caballo y rey, ¿no? Es decir, hay cuatro mayoristas de leche y de queso, que son los que dominan el mercado de la leche y el queso. Entonces, ellos son los que dicen, ahora subo, ahora bajo, ahora lo necesitan, bueno, no, es decir, pero el problema es que lo están haciendo muchas veces y no están teniendo en cuenta las necesidades nuestras, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, nosotros siempre hemos ido pues, luchando, defendiéndonos, corriendo para las administraciones, oye, administración, mira, que tenemos esto, que no estamos llegando por esto, es verdad, pero claro, yo no soy partidario de estar todos los días tocando la puerta de la administración, oye, mira, que oye, a ver si nos puedes echar una mano, coño, porque ahora no llegamos, porque el queso, compramos el millo tanto y vendemos el queso cuánto, es decir, no, yo creo que es hora ya de que se autorregule el tema agrario también, ¿no? Es decir, que yo pueda vender. Porque al fin y al cabo, lo de estar dependiendo toda la vida de unas ayudas de la administración, tampoco creo que sea el futuro de la ganadería, ¿no? Bueno, ni de la ganadería, claro, ni de ningún.
La subvención y todo es una ayuda, pero sí. No se puede depender de eso.
No se puede
cualquier depender. Empresa no puede depender solo de la subvención.
Entre otras cosas, porque es una tensión constante, por lo que te comentaba antes. Es decir, porque todos los sectores están iguales y nosotros, en cuanto nos dormimos un poquito, ya se nos cuelan el resto de los sectores y la administración, los fondos son limitados también, son los que son.
Iván, ¿se ha notado ya la queja de los clientes cuando, bueno, pues se le comunica que se sube el precio de los alimentos?
Sí, 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 bastante. Ya ellos ya saben ya lo que es eso y sí, te lo dicen mucho y más y es que ya no saben ni a dónde acudir, es que no.
Y eso que la cooperativa todavía no ha aplicado la última tarifa de subida.
No hemos aplicado la última tarifa, pero porque tenemos ahí el stock, pero sí, ya están preguntando, llamando, qué precio tienen ahí, qué precio tienes allí, todo. Sí, la verdad que sí.
Se nota, hay preocupación en el sector.
Sí.
Bueno, quiero hablar más, pero lo que no me parece bien es que, y no voy a hablar de una compañía, o sea, de una empresa de importación, pero antes de llegar el barco a Canarias, ya estaban aplicando la subida cuando realmente había un stock aquí de cereal y que se había traído a otro precio y que realmente a día de hoy el barco ese que llegaba con 59 euros de más de tonelada que ya ocasionaba ese sobrecoste no era de hoy para mañana, sino
ese barco ya había sido comprado.
Claro, entonces hay una especie de oferta, oye, te llamo, mira, que tengo...
Como la bolsa.
Estoy vaciando el sitio.
Para entendernos, como la bolsa.
Sí. Y claro, al final ese juego, no sé, parece que es algo que no es...
Hombre, moralmente, pero claro, bueno, moralmente ya, no, pero bueno, vincular la moral a los negocios pues, sí, o la ética...
Estrategias comerciales que difícilmente contra eso no se puede luchar, porque claro, vamos a ver, que yo no comparto también, sí, yo sí, creo sí, que si no. Aquí había resistencia, no tiene sentido que digamos mañana que vamos a pedir un barco ahora... para que nos llegue dentro de 15 días. Pero claro, tú imagínate, porque yo cuando hablo con los comerciantes, dicen, si pasa al contrario, si resulta que el millo baja y a mí me coge con mis instalaciones llenas, toda la competencia trae millo barato, ¿qué hago yo con el mío?
No lo apliquen
tanto. Lo tengo que bajar. Entonces, claro, ellos te venden eso. Para con lo cual, son estrategias comerciales que, bueno...
Nosotros estamos elaborando una propuesta, y digo nosotros porque todavía queda ahí y queda hablarlo después, donde al igual que cuando tú vas a adquirir un billete de avión, se aplica en ese momento...
el precio.
Tú vas a la compañía que mejor te ofrezca es una tarifa económica y luego se aplica el descuento residente. Cuando tú vas a comprar, pues luego tú vas al donde mejor te oferten y luego se aplica esa. Pues igual, a día de hoy todos los ganaderos tienen un registro de explotaciones ganaderas, tienen un censo actualizado todos los años, tienen una base de datos donde anualmente se sabe el número de animales según la especie vinculado a cada uno de esas ganaderías. Y eso se puede, o para comprar un medicamento con la tarjeta electrónica, tú vas y ya el doctor o el veterinario, que también en prescribe también lo tiene, ya te aparece lo que te recetó el veterinario y el descuento que se aplica. Pues igual debería ser con una tarjeta por explotación ganadera, donde yo voy, donde mejor me ofrezcan calidad y precio, la mejor calidad y el mejor precio, y luego allí es que me apliquen el descuento REA. Y ahí sí sería un filtro que realmente sea el ganadero quien obtenga ese beneficio, y después hay una competencia entre los propios importadores para traer el mejor material y al mejor precio.
Uh-huh. Bueno, tengo que dejarles, ¿eh? Yo voy a cerrar el programa, además con una puesta de sol maravillosa que se ve desde aquí. Todavía queda un ratito para que el sol termine de bajar en esas montañas de Betancuria, desde este lugar tan emblemático, como decíamos al inicio del programa, la cooperativa de Antigua, donde nos comentaba Iván por ese buceo que han hecho entre toda esa documentación que tiene la cooperativa. En su momento hasta 100 personas trabajaron en este espacio. Bueno, pues quiero agradecerles la participación en estos minutos en La Rosa de Fuerteventura. No sé si quieres anotar algo más, Iván.
Sí, Marusa, sí, me deja solo un minutito, sí, nada más. Claro. Hombre, pedirle perdón a la gente que no he nombrado porque se quedan muchos en el tintero.
Sí.
Al grupo que tenemos, sobre todo en general a todos, Bernardo, por participar en esto, en este proyecto, y también acordarnos un poco de la abogada, el asesor, Anabel, Maciel, Onán, Santiago.
A todo el equipo de la cooperativa.
Que es el equipito que tenemos aquí. Por eso también necesitan también nombrarlos y eso. A los que se nos quedó fuera, la gente mayor, socios mayores, todo, que se me olvidó de nombrarlos, pues disculparnos, porque en pocos minutos no tenemos tanto tiempo tampoco de decirlo.
Muy bien, muy el bien. Apunte.
Sí, sí. Un reconocimiento para todos.
Y me gustaría que vinieran más por aquí, que participáramos más y que el pueblo también, que llega a nosotros, que nos tiene las puertas abiertas, como ellos nos ha ayudado también el pueblo. La verdad que también el pueblo se ha involucrado con nosotros bastante en los vecinos en general. Y eso era todo. Agradecerle a David, a Bernardo, a Daniel y a ti en especial.
Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias. Daniel, ¿cómo nos podemos marchar?
Bueno, yo creo que, no sé, hemos hablado un poquito
de todo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y bueno, no todo son reivindicaciones, también hay que agradecer también, no sé, por parte del consejero de Agricultura, no sé, la labor que está haciendo y lo receptivo que...
Hombre, de
no
todas maneras...
del agua de momento.
No, bueno, hombre, yo el tema del agua... vamos a ver.
No nos ha dado tiempo, David, porque no te preocupes, pero tenemos temporada por delante. Tenemos temporada por delante.
Que también cuando ha habido problemas, también se ha tratado de resolver y a veces se hace mejor y a veces peor, pero bueno, por lo menos se intenta y tengo, no sé, también hay que ser agradecido.
El agua lo dejamos para el siguiente programa. Buscaremos un lugar adecuado para hacer el espacio, que será seguramente un barranco, una presa, que las hay, David.
Pero está claro que es fundamental para el sector primario, que sin agua no hacemos nada.
Bueno, lo iremos pensando. Hay un lugar maravilloso que ya te contaré, donde, bueno, pues sobre todo por la sequía, ¿no?, que se deja entrever, estaría muy bien para hacer un programa. Ya te lo cuento y seguro que te invitamos, David. David, gracias por estar con nosotros siempre que te invitamos en
gracias,
la radio
a todos
un rato.
Y la verdad es que es eso, que uno cuando... Yo, por el sector, sí es verdad que siempre he estado vinculado, y cuando uno está en este cargo, además, lo primero que tiene que hacer es escuchar y rectificar, y es así, porque realmente cuando hablo con Daniel o hablo con Bernardo, no es que exista en control, sino no, es que podemos tener puntos de vista diferentes, pero es que es necesario escuchar esa realidad del sector para cambiar, y la administración al final se tiene que amoldar. Es muy estricta y mucho protocolo y mucho, pero al final la administración tiene que tener un fin último, que es prestar un servicio ciudadano, y es ahí donde tenemos que ir trabajando con los funcionarios, con la propia administración, con la burocracia, para llegar a ese fin último, que es el por eso es importante, no solo escuchar y dialogar y llegar a puntos de encuentro, que es importante.
Uh-huh. Hasta la próxima, David, gracias. Y Bernardo, agradecerte a ti y a Iván concretamente, bueno, pues el apoyo que siempre nos han trasladado y que nos han dado para estar en este espacio para realizar la primera Rosa Fuerteventura del año. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias a ustedes por venir. Aquí tienen las puertas abiertas cada vez que lo necesiten. Y también, la verdad, pues darle las gracias al programa por acordarse de nosotros y por promocionarnos también, por estar aquí cerca de nosotros. Y muchas gracias. Y en cuanto a David, bueno, lo que decía Dani, no todo va a ser, pero bueno, es verdad que David tiene una ventaja, ¿no?, que tiene la capacidad de escuchar, y es verdad que siempre que se le llama, él escucha, y al fin y al cabo él entiende que nosotros pues nos necesitamos los unos a los otros, es decir, nuestros representantes a nosotros y nosotros a nuestros representantes, y el que haya una capacidad de diálogo, una capacidad de escuchar los problemas y nos posicionemos en una misma línea a trabajar por ellos, pues creo que es una ventaja que con David la verdad que sí la tenemos.
Muy bien, pues nada, cerramos La Rosa. Muchísimas gracias a los cuatro por estar este rato en la radio.